hemos puesto como tema, permaneciendo en las pruebas. Esto quiere decir que Dios nos llama, nos da, para que nosotros iniciemos el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino que nos saca del engaño, del error en el cual nos encontrábamos estando en el mundo. En esta ocasión vamos a mencionar lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en su ministerio. O sea, cuando Él comenzó su ministerio, les llevó esta palabra que dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Me ha gustado siempre usarla porque esto es lo que me ha hecho pensar siempre, que Dios nos declara que como humanos respondemos a la palabra de diferentes formas. Y solamente uno de cuatro es el que entiende, vive y permanece en el camino de santidad. Por eso leo capítulo 13 de San Mateo, que dice en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza. Ahí está claro que realmente este porcentaje era elevado, pero hoy es súper elevado, porque en ese momento el Señor Jesucristo lo estaba dando. ¿Hace cuántos años? 2000 y tantos años. ¿Y cómo está el mundo ahora? Pues dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno. Y por eso Él ha enviado su palabra, y la palabra es la que nosotros tenemos que oír, entender, guardar, practicar, para mostrar que realmente hemos muerto, hemos nacido y que estamos perseverando, sabiendo que sin el conocimiento, sin el amor a Dios, sin el temor a los juicios, vamos a ser condenados. La palabra dice que vamos al infierno. Entonces, esto es algo que uno debe de entender y debe de estar buscando cómo crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. La fe es por oír la palabra y el amor es por conocer al que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, oiga este regalo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es algo que realmente es tan maravilloso, tan interesante, que cuando uno no lo entiende, uno está afligido, desesperado, porque no quiere dejar este cuerpo, no quiere dejar el mundo, porque no sabe que si nosotros somos llamados por Dios, pues vamos a dejar todas esas cosas. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos oído la palabra, hemos creído la palabra y la estamos poniendo por obra, pues estamos esperando la venida, la resurrección y la vida eterna. Por eso esto es muy interesante. Más adelante nos sigue hablando que el que fue sembrado entre espinos, esa es otra condición de la persona. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está otra clave, otra aseveración, una revelación, porque el montón que escucha, especialmente en los días de reunión en las iglesias, especialmente los días domingos, no permanecen, no crecen y no hacen la obra para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Por qué? Le gustan a nuestra carne, a nuestra vista, las cosas que el mundo, la plática con los pastores, y me imagino que algunos deben de estar oyendo, pero esto es para que cada uno de los miembros de la iglesia que ha sido llamado y que ha tomado el ministerio de la evangelización entienda y vaya y que comunique con libertad, con autoridad, con el poder, que para llegar a tener la vida eterna necesitamos oír, pero olvidándonos de las cosas materiales, de las cosas que el mundo ofrece y que a nuestra carne le gustan. O sea que Dios no comparte nada con el mundo, o somos de Él o no somos de Él. Y esta es la sabiduría de Dios. Por eso, si usted lee en el libro del Apocalipsis, ahí está la iglesia de la Odisea, que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque no conoce la verdad y está pensando que la vida son esos años que va a estar sobre la tierra. Pero Dios nos va a llamar para descansar, o nos va a transformar para irnos con Él, y ya transformados o resucitados, si somos realmente convencidos y hemos vivido la palabra, pues nos vamos con Él eternamente y para siempre. Por eso es de que ese problema en el cual uno está cuando no conoce a Dios, eso es algo, llamémosle, que aflige, que desespera, que angustia. Pero esto es lo que Dios hace para que nosotros despertemos y nos salgamos del engaño y del error que el mundo ofrece. Vamos ahora a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, voy a leer del verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga bien, ¿por qué? Porque oímos sin afanes, recibimos la palabra, nos bautizamos en agua, y luego ahora con el bautismo del Espíritu Santo oímos esta palabra, leemos esta palabra, la escudriñamos y tenemos esta resultante. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es el padecimiento, es una prueba que viene, pero estas son las aflicciones, estas son las tribulaciones, y Dios lo permite. Él hace que allí nosotros nos definamos o seguimos con Cristo, aunque tengamos que ser azotados como Él fue, hasta muertos. Comienza con un menosprecio, porque cuando uno no conoce a Dios, pues todo el mundo lo aplaude, lo abraza, pero cuando uno ha oído la palabra y deja el mundo y deja todas las costumbres, entonces, como ya uno no está acompañándolos en los deseos de la carne y en los deseos de los ojos, uno les cae mal. La palabra dice que vamos a ser aborrecidos, aún por nuestra propia familia. Ahora, si todos son hijos de Dios, pues eso nos va a alegrar y no va a haber contradicción, sino que va a haber apoyo. Entonces, usted, si tiene familia, aunque le cueste, aunque lo aborrezcan, usted hable, usted testifique que esa es la solución, esa es la salvación, y que vamos a estar aquí probados, afligidos, pero venciendo al mundo, golpeando la carne, poniéndola en servidumbre. Esto es lo maravilloso que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso, el verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es una aclaración tan valiosa que debemos de entenderla. El diablo nos ofrece todas las cosas que nos gustan, y esto es lo que se llama vanas glorias. Ya les he contado que yo a los 12 años ya tuve vanas glorias, a los 14 otras vanas glorias, a los 20 y tantos años otras glorias, y así de gloria y en gloria. Y uno se va creyendo más, pero realmente está más engañado que nunca. Pero cuando Dios le quita el velo y le hace, por eso tenemos que ir al suelo, y entonces clamamos, entonces entendemos que esta es la gloria que debemos de estar buscando. Esta es la gloria cuando lo veamos, estemos con Él, y esto ya no es para 80 años o 120 años como estuvo Moisés, es para la eternidad. Y esto es lo maravilloso. Por eso es que Filipenses dice, o sea, Pablo le escribe a los de Filipos, que para él el vivir es Cristo. Aunque sea azotado, aunque sea despreciado, encarcelado y muerto, para mí, por eso dice él, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Usted puede decirlo, pues ojalá que lo diga, que lo viva. ¿Para qué? Para estar esperando la voluntad de Dios, porque si somos hijos de Dios, todo lo que viene, porque nosotros le amamos, está de una manera positiva. Y este es el evangelio que tenemos y que debemos de enseñar. Pasémonos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Oiga, Dios nos da la palabra para que creamos, y esa es la fe. Y entonces ve aquí lo que dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¡Qué maravilloso! Hay tribulaciones, hay pruebas, pero nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa es para bien. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos dispuestos a la negación a la cual Él nos invitó para seguirle, a llevar la cruz y a morir en el Gólgota como Él murió. Entonces dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. O sea, las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas son parte de nuestra vida estando en el Señor, con el Señor. Por eso es importante conocer la doctrina del arrepentimiento, del nuevo nacimiento y de la llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos eso, no entendemos la palabra. Vayámonos y leamos en 2 de Timoteo, ahí adelantito, capítulo 1, verso 5, que nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Oiga bien, o sea que la fe se puede aparentar, Pero el que tiene eso no tiene paz, no tiene gozo, le tiene miedo a todo. Pero si tenemos la verdadera fe, la confianza en la obra de Dios y en la palabra que nos da, ¿qué dice? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se da cuenta que hay muchos que hablan, que dan conferencias del amor, del temor, pero a la hora de la verdad salen corriendo. Pero el que es hijo de Dios está seguro, como leíamos esta tarde, templado, confiado. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual dice que nos guiará a toda verdad. Y por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He ahí la importancia de estar no solo oyendo la palabra, sino que hay que estar estudiándola. El Señor Jesucristo dice, escudriñando. Y eso es que usted va a su casa, oyó la palabra, y vamos a decir que se fue tranquilo a dormir, pero el otro día se levanta ahora y busca la palabra que le habló el Señor la noche anterior para confirmarla, para ampliarla, para vivirla, para enseñarla. De plano que así es. Si usted vive en, llamémosle, en una comunidad, la gente va a saber que usted es un hombre que tiene paz, que tiene gozo, que tiene esperanza y que no le hace nada malo a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que Dios es amor. Entonces, esto es lo maravilloso de la palabra que Dios nos da para que nosotros de veras estemos haciendo la obra de Dios. ¿Qué dice Santiago 5:13? Sigo leyendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oiga, qué cosa más maravillosa, ¿y cuánto le van a cobrar? Pues nada más quiere que nosotros eso sirva para glorificar el nombre de Dios, para contar que Dios nos sana, nos salva y nos fortalece con su palabra y con su espíritu. Esta es la enseñanza que usted, si ya la entendió, la tiene que enseñar, practicar. Esto se llama testimonio. Eso se llama dar frutos. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso es tener fe. Yo he vencido al mundo. Y si Él ya venció al mundo, nosotros, porque Él está con nosotros, vamos a estar venciendo al mundo. Esto no se va a terminar. Hasta que usted expire, se termina esta guerra. Por eso el Señor nos advierte y entienda esto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo del mundo, salvo de la carne. Porque cuando uno no está en Dios ni con Dios, está bajo el dominio del engañador, que engañó a una tercera parte de los ángeles. Engañó a Adán y a Eva. Y eso lo quiso hacer con el Señor Jesucristo, saliendo de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y le dice, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor no le hizo caso porque él le dijo, vete de mí, Satanás. Y luego lo lleva a una cima para ver las ciudades y sus glorias. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le vuelve a repetir, vete, Satanás, porque aquí está Dios en nosotros. Él era Jesucristo en ese momento. Y eso es lo que Dios nos ha dejado como un modelo para que nosotros tengamos esa misma convicción, esa misma certeza, y vamos a tener la misma victoria que Él tuvo. Entonces, las pruebas, las luchas, no estarán cesando. Como ya les dije, esa angustia de desesperación, pero con la consolación, se termina cuando el hálito de vida se vaya. Por eso es interesante entender cuántos años vamos a vivir nosotros. Pues lógicamente, y como ya le dije, el gran Moisés vivió 120 años. Josué más o menos. ¿Y qué pasó con Josué, el que tomó la estafeta? O sea, la guianza del pueblo de Israel. Él le dijo a los israelitas que estaban allí, que fueron los que fueron más obedientes, porque los desobedientes se quedaron postrados en el desierto. Pero los que creyeron, les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque habían algunos que quizá no estaban confiando y buscando enfrentarse a aquellos que gigantes que estaban en Canaán, pero Dios había planificado que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel, pero había que pelearla, había que pelear confiando en Dios, y así la fueron ganando. Entonces, ese mismo Dios de Israel es nuestro Dios, solamente que ahora vino a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos ha dado esta doctrina, y con esta doctrina nosotros estamos viviendo una nueva vida y con la esperanza de estar en su presencia, que esa es la gloria máxima que nosotros debemos de estar anhelando. Vamos a buscar en Romanos, otra vez regresemos a Romanos. Para la salvación, nosotros necesitamos la justificación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nos dice en este libro de Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Si lee usted San Juan capítulo 15, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es el mandamiento? Amaros los unos a los otros. Es muy interesante eso. Bueno, sigo en el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está confirmando el pasaje anterior que habíamos leído. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, sin Dios, la tribulación es una desgracia, es un mal, pero cuando Dios está con nosotros, tenemos paciencia en la prueba. Dios permite las pruebas. ¿Por qué? Porque no quiere que nos durmamos, porque estamos en el mundo, y si nos dormimos, pues nos vamos a perder, porque Dios dice que va a salvar. Y no se van a perder todos aquellos que tengamos fe, y la fe viene por oír, y se afirma con escudriñar. Por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga y entienda, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor! Por eso es que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y con esto dice, tú tienes los 12 capítulos de Eclesiastés, porque ahí está la síntesis. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros, nosotros ahora le amamos a Él y Él con nosotros, nosotros podemos amar y vamos a amar aún a nuestros enemigos. ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso tenemos paz, porque es la promesa de Dios. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo está su condición? Toda la gente está afligida por lo que está pasando. No solo por el COVID, no. Por los asaltos, por las violaciones, por las degeneraciones, por tantas cosas. Pero eso está escrito, eso ya lo sabemos. Incluso algo que la gente no lo entiende porque no lee la Biblia y porque no oye la palabra, es que la ciencia está aumentando, pero el amor se está enfriando, la justicia se está perdiendo, la fe se está también acabando. Por eso creo que el hermano Natanael entendió eso y por eso nos puso como iglesia avivando la fe. Pero para avivar la fe, hay que oír la palabra, hay que estudiar la palabra y hay que vivir la palabra con el pasaje que abrimos el estudio, ¿verdad? Que muchos oyen, pero los afanes de este siglo, o por el amor al dinero, le da más valor a esas cosas que son efímeras, pasajeras y engañosas, en lugar de amar a Dios que nos amó a nosotros primero. O sea, esa es la inteligencia, es la sabiduría. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, apartarse del mal. Tan sencillo, oiga bien, sencillo. Y eso lo dice Dios en su palabra, y uno lo recibe, lo guarda y lo vive. Por eso es de que nosotros estamos, ¿para qué? Para alumbrar en las tinieblas, para guiar a aquellos que no conocen la verdad. Y por eso, inteligentemente, sabiamente, el Señor le puso al pueblo de Israel que enseñara la Escritura a sus hijos y a los nietos en su casa. ¿Cuándo? Al acostarse, al levantarse, en el camino. Vea qué sabiduría. Pero ¿cómo no entendemos a Dios? Pues pagamos maestros y vamos a la universidad para aprender las cosas de la carne. Y no saben que la carne es tierra y que las glorias de este mundo son las flores que se secan. Pero nosotros ya lo sabemos, lo entendemos y por eso estábamos antes afanados por esas cosas, pero ahora ya entendemos que vamos a tener que ser, como dice Romanos capítulo 12, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. ¿Y qué sigue en el verso 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios nos da para que nosotros demos, así como recibimos. Y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros hemos recibido. ¿Y ahora qué es lo que nos toca? Pues hacer esto que estoy haciendo, compartiendo el Evangelio, la palabra de verdad, mediante el Espíritu Santo, para que usted siga el mismo ejemplo que yo le estoy dando. Solamente que usted lo va a hacer ahí en su casita, en el trabajo, aún en la universidad. Yo tuve la oportunidad de ser estudiante de la universidad cuando realmente estaba la guerrilla en lo más serio y habían estudiantes exclusivos llamando a los jóvenes a que se fueran a la lucha. Cuando me dijeron a mí, yo dije, lo siento mucho, pero la solución y la salvación es creer en Jesucristo. Así es que lo siento mucho y platicamos muchísimo, casi una media hora con este caballero, y él decía que no, que la salvación estaba en la montaña. Pero claro, y porque no conocía la palabra, pero yo, conociendo la palabra, aquí estoy todavía esperando la venida del Señor. Y el otro, pues no sé si ya pasó a polvo, pero los que oímos la palabra, la guardamos y la ponemos por obra, estamos esperando la venida del Señor. Pero no hagamos lo de las cinco vírgenes insensatas que estaban pidiéndole aceite a las prudentes que tenían aceite, y que cuando vino el Señor, las otras le pidieron. ¿Por qué? Porque estaban, no estaban pensando en la venida, no creían. Y eso es lo que pasa con mucha gente que oye pero no cree, porque no sabe que es Dios el que le está hablando. ¿Por qué? Porque Dios usa vasos de barro. ¿Se da cuenta cómo Dios nos muestra y nos demuestra que somos barro? Pero ese barro se transforma en una bella fruta. Y esos son los frutos. Ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros demos. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios aquí. En el San Juan 14 nos habla del Espíritu Santo. Y en capítulo 14, verso 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, oiga bien, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y este mismo privilegio nos lo da a nosotros. Por eso, en el capítulo 15, nos dice, como iglesia, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, esta palabra que yo le estoy dando, esa palabra de Dios, puede limpiar su mente, su corazón y prepararlo para qué. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está. Salió de la tierra una planta que va a dar fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oiga, la justicia de Dios, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el testimonio que Dios quiere que vivamos, enseñemos y que mantengamos hasta que el Señor nos llame al descanso o a la transformación para encontrarlo. ¿Por qué? Porque es la promesa. Hermanos, podríamos seguir, pero el tiempo que yo tengo para leer la palabra, usted lo tiene. Al Dios que yo tengo para entender la palabra, usted también. Sea creyente y obediente, y usted va a estar en paz en las pruebas, en las tribulaciones, porque ya no estamos solos, porque Él está con nosotros y en nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.